Alberto, si usted va hoy a la primera página del New York Times, va a encontrar un artículo de opinión que comienza en la primera página. ¿Cómo está asegurando su dictadura Maduro? Y dice el analista, el presidente de Venezuela ha construido un sistema donde la gente que realmente lo puede tumbar a él son los que más pierden si él se cae.
Es correcto.
Quien firma el artículo es un analista, politólogo, profesor en la Universidad de Amherst, es especialista en América Latina y, por supuesto, uno de los temas que domina es Venezuela. Es colaborador permanente del New York Times. Hoy le han dado primera página. Javier Corrales, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias.
Don Javier, explíquenos su teoría. Es decir, que la gente que realmente puede ayudar a derrocar el régimen es la que más pierde si Maduro se cae. ¿Por qué?
Sí, bueno, el régimen de Maduro tiene una peculiaridad, y es que, por un lado, reprime a la sociedad enormemente, pero a sus íntimos allegados, a un grupo importante de la sociedad venezolana, les otorga enormes beneficios. Entonces, es totalitario por un lado y bastante aperturista por otro. Hay una especie de dicotomía. Esa gente representa, esos afiliados a Maduro, son una especie de confederación y son una especie de mini dictadores. Esa gente se beneficia enormemente por el status quo. Tienen grandes recursos a su disposición. Son los únicos que tienen la capacidad de hacer algo para deshacerse de Maduro. Pero entienden, no obstante, que si eliminan a Maduro, ponen en peligro al sistema que tanto les beneficia. Y esa es, para mí, la razón por la cual esta situación de Venezuela está paralizada. Persiste Maduro en el tiempo, a pesar de los sufrimientos que está causando en la mayor parte de la sociedad venezolana.
Quiero preguntarle si, dadas esas características de seguridad que adoptó el dictador, Estados Unidos tiene la capacidad de sacarlo del poder sin invadir a Venezuela. ¿Eso es posible?
Uno nunca sabe. Yo creo que los Estados Unidos cree que puede utilizar incursiones breves y hacer mini ataques. Esa es una opción. Pero el escenario que usted está planteando es el siguiente. La idea es que exista un grupo de chavistas hartos de Maduro y dispuestos a negociar con Trump, que traicionen a Maduro. Están buscando al Judas del régimen. Esto se intentó en el primer gobierno de Trump, no se logró. Creo que los Estados Unidos piensan que ahora sí se va a lograr. La idea es, antes de que venga lo peor, que es una invasión, habrá algunas personas allegadas a Maduro que lo traicionarán. Esa gente puede derrocar a Maduro y sentarse a conversar con el gobierno de Trump. En esa conversación no me luce que sería prioritario ni para el bando derrocador ni para el gobierno en Washington la democracia venezolana, pero uno nunca lo descartaría. Pero yo creo que sí, que existe un escenario en Washington donde un Judas contra Maduro pudiera actuar.
Profesor Javier, usted en el artículo también menciona un sistema de dos niveles que ha usado pues Maduro. ¿Usted podría explicarnos cómo funciona esa estructura?
Sí, bueno, lo importante es reconocer que la estructura principal es la estructura represora del régimen. Este es un régimen que no solo reprime con fuerzas con estamentos militares y con paramilitares, pero también reprime quitándole la capacidad a los venezolanos de tener derechos de propiedad privada, de tener libertades económicas. Es muy difícil hoy en día en el mundo encontrar un régimen que reprima los derechos económicos. Uno se va a la China, uno va a Vietnam, son países comunistas, son autocracias, pero esos países dan derechos económicos a mucha gente en la sociedad. Eso no pasa en Venezuela. Hay una represión política y económica. Ese es el lado principal. Pero como estaba mencionando anteriormente, a un gran número de actores y de instituciones, el gobierno les otorga un permiso para funcionar en temas tanto políticos como económicos, que son enormemente amplios. Tienen una especie de un privilegio. Es como una monarquía con una corte donde los cortesanos disfrutan de enormes, enormes privilegios. Por un lado, hay un encerramiento muy grande de la sociedad, pero por otro lado, hay una gran oxigenización de la confederación de maduristas. Y esto para mí es la explicación de estos dos niveles.
Ahora, Javier, dentro de este escenario que usted plantea en el artículo, usted menciona tangencialmente a Colombia y particularmente se detiene en la presencia de los grupos FARC y ELN en Venezuela. ¿Pero usted cree que dentro de esta estrategia de Maduro para blindarse, Colombia o particularmente el presidente Gustavo Petro ha hecho parte del plan Maduro?
Yo creo que la relación entre Venezuela y Colombia está cambiando. En estos momentos, históricamente, desde el surgimiento del chavismo, Venezuela y Colombia son países que tienen políticas exteriores muy divergentes y en algunos momentos, no en todos momentos, esto ha escalado a tensiones muy claras. Y hasta cierto punto en Venezuela, durante la gran mayoría del chavismo, Colombia es vista como un país antagónico contra el cual hay que prepararse bélicamente. Esto ha llevado a que Venezuela siempre haya apoyado a grupos insurgentes colombianos. Esto ocurre desde Chávez. Y esto se hacía con miras de crearle problemas a Bogotá. Esto era una de las grandes intenciones. Inclusive el gobierno de Petro, aunque simpatizaba con Chávez, reconoció que esto era un problema histórico entre Venezuela y Colombia. Pero a medida que el presidente Petro entra en problemas electorales serios, a medida que se ve un poco acorralado por su situación política, y en la medida que se está viendo amenazado por Estados Unidos, yo creo que Petro está buscando apoyos donde los puede encontrar. Y quién sabe si estamos viendo una especie de acercamiento con Caracas. No lo puedo verificar, ni mucho menos, pero sí estamos viendo, en mi opinión, un recambio y no sé hasta dónde vaya a llegar. No me sorprende, pero por otro lado sí creo que es importante que sepamos el giro histórico que esto representaría de ser cierto.
Sí, Javier, le quiero preguntar justamente desde la Casa Blanca, cuando al presidente Trump se le contó que Nicolás Maduro al parecer estaba ofreciendo todo tipo de cosas para bajarle a la presión, la respuesta del presidente Trump fue un poco fuerte. He doesn't want to fuck around. Es como no quiere meterse con los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de la respuesta que dio el presidente de los Estados Unidos?
No, es que con Trump lo que dice no significa mucho. A la hora de la verdad, él es un presidente que lo que le gusta es hacerse el bravucón de la película. Pero también, no sé si eso se conoce en Colombia, hubo un escrito muy famoso en el Financial Times que lo describió como TACO, que es una abreviatura de que el presidente always chickens out, siempre se acobarda. Yo no diría que es que siempre se acobarda, yo creo que Trump es una persona que a la larga está dispuesta a ceder mucho más de lo que su retórica intransigente lo haría uno pensar. Entonces, yo sí sé que en el gobierno de Trump con respecto a Venezuela y con respecto a Colombia, hay gente que es extremadamente intransigente. Yo no estoy convencido de que Trump, pese a sus grandes defectos, él sea una persona intransigente. Al contrario, peca, en mi opinión, del opuesto, de ser muy hiper inconsistente. Entonces, yo nunca, les soy sincero, le presto mucha atención a las declaraciones públicas de Trump, en el sentido de que siempre creo que se pueden cumplir, pero también anticipo que no vayan a significar nada.
Don Javier, muy amable, muchas gracias y deseamos lo mejor para Venezuela.
Bien, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación.